En Inversión Inmobiliaria empezamos la casa por el tejado.
Bueno, pues en nuestra sección empezar la casa por el tejado con José Antonio Pérez, doctor en economía y director y profesor de REITs, Real Estate Business School, y David Ortega, director del máster inmobiliario MBI en Real Estate Business School. Analizamos la actualidad inmobiliaria desde un punto de vista económico y político. Y es que a veces, cuando las cosas no se están haciendo del todo bien, en algún ámbito se dice que se empieza la casa por el tejado. Bueno, pues con este dicho popular hemos bautizado el nombre de esta sección de radio para hacer una mirada reflexiva sobre el mundo del real estate. Así que vamos a saludar a José Antonio y a David, que les tengo aquí en directo en Capital Radio. Buenos días, José Antonio.
Buenos días, Meli.
¿Qué tal el viaje de Málaga aquí?
Como siempre, un gustazo venir a la capital con el AVE. Ya me permito, por la confianza de 20 años, decir que vengo al barrio grande de Málaga cada semana.
Bueno, pues un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también David Ortega. Buenos días, David.
Muy buenos días, Meli. Un placer estar aquí contigo y continuando con este programa que lanzamos hace unos meses.
Claro que sí. Bueno, mira, estamos teniendo un final de año, la verdad es que lleno de eventos inmobiliarios. Recientemente hemos estado, que estuvimos juntos en el Salón Inmobiliario de Málaga, en el CIMED. Vosotros además estuvisteis representación, estuvisteis ahí en las ponencias. Contanos un poco, hemos dicho que este espacio es para hacer un poco de balance, ¿no? De sensaciones. ¿Qué sensaciones tenéis de esta feria que está sucediendo por la Costa del Sol? También nos podéis contar. Yo de la feria os voy a dar mi opinión. La verdad es que yo vi a todo el mundo de Madrid, todos los CEOs. La verdad es que se ha posicionado muy bien, o sea, era como si estuvieses en el CIMA, y con unos pues stands súper bonitos, cada uno como muy muy tecnológico todo, muchas pantallas digitales. Entonces, bueno, contadme vuestras impresiones de la feria y qué está sucediendo por la Costa del Sol. José Antonio.
Bueno, me arranco yo por aquello de estar a caballo. Venga. Entre Málaga, Madrid, como digo, estos últimos 20 años, y continúo con la casa allí, y también al tener mi hija en Madrid, porque cada día más vinculado, como digo, a este gran barrio de Málaga, ¿no? Y lo digo con matices que tú acabas de introducirlo.
Un día tenemos que invitar positivo, a tu hija directamente aquí.
Positivo, ¿no? Has dicho el éxito que has vivido en CIME, efectivamente, este año, más allá de las comparaciones. Todo el negocio inmobiliario que está en Madrid, el internacional, más allá del local y de la Comunidad de Madrid, obviamente, pues también está en Málaga, porque desde Málaga se irradia toda la Costa del Sol. Salón Inmobiliario del Mediterráneo, con sus 20 años, pues creo que ha hecho una gran consolidación, alcanzando su mayoría de edad, pero es que ha proyectado que Málaga no es Málaga, es como aquí Capital Radio, la onda llega a todos sitios, pues Málaga llega a 100 kilómetros de costa, que esa es la ciudad y la oportunidad de Málaga. Es su área metropolitana, con otros 20 y tantos kilómetros al interior, y el mercado inmobiliario internacional, eso lo está viendo. Entra por Madrid y aterriza en Málaga. Eso es lo que hemos percibido este año en el CIME, junto a un incremento de la inversión, cuando digo inversión internacional, en doble sentido, y obviamente en el programa que estamos empezando, La Casa por el Tejado, también es así. El no residente que se instala, el nómada digital, y el inversor institucional extranjero que mira Málaga, ve la Costa del Sol, ve el polo tecnológico que supone, el clima, el turismo, y se acaba instalando, ¿no? Ojo, Málaga ni es Madrid ni pretende serlo. Tenemos nuestra limitación geográfica, que nos da el clima que hay, y orográfica, la segunda ciudad de mayores pendientes montañosas de toda España, y tenemos 100 kilómetros de mar. Luego lo que tenemos es una franja litoral, y ahí tenemos que gestionar muy bien ese crecimiento. Y es lo que el CIME ha puesto manifiesto con las mesas redondas que moderamos, de sostenibilidad, de eficiencia, de complejos inmobiliarios adaptados a esas necesidades, como fue el complejo Martirico, que monté la mesa redonda con inmobiliaria AEDAS por la compra de espacios, estuvo Acucentor como promotores, Insur con el tema terciario y el residencial a la par, el propio Ayuntamiento de Málaga, y a Clicalia, que lo invitamos por lo que supone segunda mano, que el 80%, y ese barrio Martirico se ha revalorizado gracias, y allí está conviviendo todo eso, ¿no? Casi a un paso del centro de esa primera corona urbana.
David, ¿cómo lo viste tú la feria?
Pues me sumo a todo lo que dice José Antonio. Yo creo que la feria como tal es un referente, como bien has dicho tú, Meli, pues el CIMA destaca, pero el CIMED, pues también dentro de lo que son las ferias nacionales, pues yo creo que juega un papel súper importante, un papel importante desde dos ámbitos principales. Un primer ámbito es el B2B, donde, como bien has dicho tú, Meli, pues los CEOs y los profesionales que se trasladan allí, pues nos permite también relacionarnos, retomar temas, incluso hablar y conocer sensaciones de ellos, ¿no? Pero después también yo creo que la feria cada día destaca más en todo lo que es el B2C, ¿no? Hemos tenido allí, pues, si no me falla la memoria, más de 9.000 viviendas a la venta, tanto en obra nueva como en segunda mano, que eso quieras o no quieras, pues también hace que el particular pues pueda ir a estas ferias, pues para, con un simple vistazo, tener información de distintos proyectos y de distintos ámbitos donde comprar, digamos, su vivienda en sí, ¿no? Entonces, yo creo que no solo en el B2B, sino en el B2C, pues Sime sobre todo es un referente, ¿no? Incluso hoy que vienen los medios de comunicación y yo como malagueño, pues la verdad que me alegra que incluso José Antonio ha hecho un poco de mención, que es lo de el proyecto de la térmica, ¿vale? Que va a ser un proyecto bastante importante en Málaga, sobre todo porque siempre la costa, digamos, este ha estado más vinculada como al lujo, todo lo que puede ser el barrio del Limonar, Paseo de Sancha y toda esa zona, pero con la Málaga Tower y con la térmica, pues la verdad que la Málaga Oeste pues empieza también a coger, digamos, un gran potencial, ¿no? Y la verdad que yo como malagueño, aunque con bastantes años de residencia aquí en Madrid, siempre incluso ahí hay una playa que se llama Sacaba, que precisamente con el arte que tenemos los malagueños no quiere decir que se acaba en sí nada, sino es que se acaba la playa en sí. Incluso hay algunos de los chiringuitos que se llama Se Acaba Beach, y yo creo que Málaga es tan de moda que el tema incluso del producto inmobiliario, pues como no ande uno con rapidez, pues casi se acaba y no va a tener tiempo a acceder a ese producto en sí, ¿no? Pero que yo creo que la feria es un referente en el tema de producto, en el tema de congreso, en el tema de ponencia, y la verdad que es una de las ferias pues importantes de este país.
José Antonio, también habéis empezado ya vuestro MBI en Málaga. ¿Cómo ha sido la acogida de este inicio de curso, el perfil de los alumnos? ¿Qué temáticas les interesan más?
Pues empezándolo también por el tejado, que lo llevamos haciendo 30 años ya la friolera con las promociones que llevamos, siempre adaptamos esto. Yo me engañaron hace ya 25 años, y sí, yo creo que la primera clase la di en el 96. Tú te preparas una clase, unos casos, y ya lo tienes para toda la vida. Eso es mentira, porque cada año los que mandan es el perfil de alumnos que empieza el máster, y ya ponemos en jaque a todo el claustro. Luego todo lo que trabajamos el verano y tal en logística, ¿qué ocurre en Málaga y en Madrid también con más pulso? De hecho, con David lo decía, oye, no hemos contagiado de Madrid, porque hasta ahora Madrid tenía siempre 10-15% de alumnos internacionales, y este año, ya David lo contará, pues parece que se han pasado a Málaga, tanto de América Latina como de Europa del Este, que está, cuando digo alumnos, son profesionales, inversores, promotores que vienen aterrizando en el negocio inmobiliario español, ¿no? Igual que de Cataluña, pues también van saltando a colocar posiciones ante la falta de crecimiento particular que tienen allí por seguridad jurídica, ya mejorando, pero bueno, los vemos que aterrizan en Málaga por esa conexión andaluza-Cataluña, ¿no? Y obviamente de Madrid, que cada día son más las delegaciones que están allí, y el negocio, con lo cual, como decimos, Málaga la chica, en este caso sería el barrio de Madrid de inversión turística, en turismo residencial sobre todo, pues se nota en el propio máster que casi un tercio de los alumnos son ese perfil, internacionales o nacionales que tienen la segunda inversión allí en costa o en proyectos, y el perfil latino que cada día se va dando más ese puesto. Es decir, España, si lo miramos hablando inmobiliariamente, estamos como en el centro de la unión del capital latino desde América y el capital que viene también por los conflictos bélicos existentes y las inseguridades huyendo de la parte de Europa del Este, ¿no?
David, y también habéis empezado el máster aquí en Madrid, cuéntanos un poquito.
El máster, tanto en Málaga, arrancó el martes 15 de octubre, en Madrid fue el 18, es decir, que esa semana para nosotros fue de pleno de aperturas y de inicios de programas. Incluso ya estamos casi pensando en la promoción de marzo, porque en marzo pues volvemos a arrancar nuestro máster, tanto en Málaga como en Madrid, ¿no? Como bien ha dicho José Antonio, el máster inmobiliario al final es un programa donde está representado casi toda la cadena de valor del sector inmobiliario, pues desde un punto de vista de promotoras, constructoras, comercializadoras, consultoras, fondos de inversión, fondos de deuda, incluso la banca y la administración pública, pues juegan papeles importantes dentro de nuestros programas, sin olvidar a los perfiles más específicos, como son los jurídicos o los abogados, y el perfil, digamos, más técnico, que puede ser el arquitecto o el aparejador, ¿no? Yo siempre, incluso En las presentaciones del máster me gusta dar dos indicadores muy importantes. El primero es nuestra formación es muy executive y hay un valor bastante destacable que siempre digo, que es que la edad media este año está concretamente entre los másters de Málaga y de Madrid en torno a los 38 años y 3 meses, ¿no? Al final, cuando tienes una edad media alta y un perfil de alumno alto, para mí es la mejor encuesta de calidad. Cuando todos los viernes, desde el inicio hasta la finalización, pues no se pierde ni una clase, o en el caso de Málaga, incluso un máster, ¿no? Y para mí hay un gran indicador que siempre lo comento, que es al final la tasa de repetición que tenemos en un programa, que está en torno al 60%. No quiere decir que suspendamos al 60% de los alumnos, sino que el 60% de los alumnos que pasan por el aula, pues nos prescriben gente o nos recomiendan gente para que se forme, ¿no? Y tengo matices importantes, como pueden ser, pues este año concretamente en el aula de Madrid hay un alumno con 63 años que está súper contento y yo creo que para mí es una encuesta de calidad, ¿no? Y me quedo con otros dos datos importantes. Uno es, en la promoción de Málaga y Madrid, no sumando los dos, sino cada uno a nivel independiente, hay unos 540 años de experiencia profesional en Madrid y en torno a 515 años de experiencia profesional en el programa de Málaga, ¿no? Y si nos centráramos en experiencia profesional de alumnos y de profesores, pues nos vamos casi a los 4.000 años de experiencia profesional, ¿no? Yo siempre digo que eso quizás es el mejor valor que puede tener un máster y un programa en sí, porque reunir en un aula esos años de experiencia, pues la verdad que yo creo que tiene un valor incalculable, ¿no? Y eso es lo que yo más destacaría, sobre todo, pues de los máster, tanto en Málaga como en Madrid, y el próximo arranque que tenemos en marzo.
Uh-huh. Bueno, y una vez hablado de los máster, vamos a hablar un poco, porque también, con motivo, bueno, pues de vuestro arranque aquí en Madrid con el máster, también tuvisteis ayer un almuerzo donde abordasteis, bueno, en Petit Comité, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. También estaba con vosotros, pues, Miriam Peón. No sé si nos podéis contar algo. ¿Qué conclusiones sacasteis de este almuerzo, José Antonio?
Bueno, rompo yo el hielo por aquello. Venga. Que David está todos los días en Madrid y alguno me puede decir, oye, no nos contaste nada. No, forma parte y por dirigir el área de investigación de la escuela, que como dice David, con esa experiencia, los años que llevamos y la red de alumnos y colaboradores y los partners, pues qué menos que compartir esa visión para evitar fracaso en la medida de lo posible y mejorar los éxitos y sobre todo ayudar a que la sociedad mejore en su conjunto. Entonces, agradecerle especialmente eso que se llama la investigación cualitativa, pues esto forma parte de esos focus group que lo hacemos de esta forma. Nos reunimos porque comer hay que comer y es la manera de centrar mejor la agenda por aquello de la vitamina diaria. Entonces nos funciona y gracias a los partners pues los podemos llevar adelante. Igual que eso, las becas y tal, y agradecerle a Miriam Peón, que no solo que en la apertura del máster ya estuvo con nosotros y también nos invitó que colaboramos en la mesa de vivienda del nuevo Plan General de Madrid, sino que se encerró ayer, no, ya me gustaría que fuera de otra manera, pero entre CEO, directores generales y tal, fuimos 12 más uno, 12 masculinos y una mujer, Miriam Peón, que se atrevió en el debate, que expuso por dónde va la línea estratégica del nuevo plan, que no es un plan, que es una reflexión estratégica que ya llegará al plan. Entonces nos cambió el paso totalmente y fue ella empaparse desde el sector, constructores, promotores, intermediación, consultoría inmobiliaria, empresas de gestión de alquileres, de avales, de finanzas. Es decir, hubo un pequeño clúster con esas 12 personas de la cadena de valor de sus respectivas empresas, con volúmenes. Allí en la mesa había que para este año ya prevén una ejecución de los que estaban en la mesa de más de 10.000 viviendas, luego una cuota de mercado en obra nueva importante, o con intermediaciones también con cuota de mercado importante. La idea es sacar, es decir, qué necesidades hay en la sociedad y hacia dónde debe de ir Madrid y la Comunidad de Madrid, porque eso que digo, el gran barrio de Málaga o de España, como es Madrid, ya necesita su área metropolitana para dar esos servicios, obviamente con un énfasis muy especial en qué perfiles de sociedad tenemos, qué necesidades tienen, qué disponibilidades de renta y cómo tenemos todos que mejorar esa eficiencia para que en base a la renta de cada uno de esos perfiles se pueda tener el producto inmobiliario adecuado, que hoy también cambia mucho, obviamente, según las propias necesidades y gracias también a la longevidad.
David, ¿qué conclusiones sacas de ese almuerzo?
Pues las conclusiones, incluso me sumo a lo que ha dicho José Antonio y sí, como le trasladé ayer a Miriam, me gustaría sobre todo destacaros tres hitos importantes. La primera vez que yo tuve la oportunidad de escuchar a Miriam cuando asumió el cargo de la Dirección General del Plan General de Ordenación Urbana, fue con Urban Land Institute, donde Real Estate Business School forma parte, y fue antes del verano. En ella percibía cómo asumía el reto, pero un reto que veía que era complicado y que sobre todo le entusiasmaba, ¿no? La segunda vez que tuve oportunidad de escucharla fue en septiembre, a la vuelta de verano, donde ya tenía muy claro los objetivos o las líneas que tenía que abordar. Y como bien ha dicho José Antonio, tanto ayer como en la apertura del máster nuestro, ahí sí percibí de Miriam un gran entusiasmo y sobre todo, como bien ha dicho José Antonio, que tiene las ideas muy claras hacia dónde debe ir ese plan, que lo que más busca es un tema más estratégico, donde incluso el privado tenga la oportunidad, pues, de presentar propuestas para mejorar lo que es el sector, la sociedad y sobre todo la sostenibilidad, pero su gran matiz sobre todo es la agilidad que debe tener ese nuevo plan estratégico. Me hizo también mucha ilusión, y como bien ha dicho José Antonio, el próximo miércoles Real Estate Business School estaremos en la segunda mesa del Plan General de Ordenación Urbana, porque formamos parte del comité asesor y estaremos allí el miércoles reunidos con ellos. Entonces, todo lo que habló de colaboración, digamos, con los distritos, con el ciudadano, con las administraciones públicas y con los comités asesores, pues la verdad que me parece bastante interesante y bastante positivo, ¿no? Y sobre todo un matiz importante que ella hablaba sobre todo de el Madrid metropolitano, es decir, que todo tiene que virar hacia un planeamiento en el que los municipios del entorno pues también estén integrados en lo que es su línea estratégica.
Bueno, o sea que al final le contasteis vosotros más a ella que ella a vosotros, ¿no? Me da la impresión. Pero bueno, además de todo lo que hemos hablado, ¿no? Pues está claro que el principal problema que tiene el sector es la vivienda, los precios del alza, la falta de oferta, la falta de vivienda asequible. Bueno, yo os preguntaría, ¿creéis que hay voluntad política para hacer vivienda asequible? Por ejemplo, en Málaga. José Antonio, vamos a poner primero el foco en Málaga y luego lo ponemos en Madrid, ¿no? En Málaga, pues hubo un concurso donde se llegó a un acuerdo entre la Gulivin, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, tal. ¿Pero se ha avanzado hacia algo más o se queda ahí un poco en stand-by?
Mary, como mi madre me parió optimista, no estoy dispuesto a que ninguna crisis ni vaivenes políticos me hagan pesimista y que la salud obviamente aguante. Y más, siendo malagueño y viniendo esta mañana del Ateneo, pues vengo con una dosis de eufórica de ver a nuestro Antonio Cánovas del Castillo allí en su época que fue presidente, o 200 años de historia del Ateneo, ¿no? Con temas relacionados obviamente con la accesibilidad a la vivienda. Digo esto porque Málaga, creo que el revulsivo fue la última campaña electoral, que lo digo con todas las siglas, el PSOE hizo una campaña electoral donde puso vallas publicitarias que iba a construir 10.000 viviendas, el candidato, que obviamente no ganó las elecciones. De la vivienda no va políticamente de hablar, aunque ellos crean que tienen el rédito. Los ciudadanos necesitan vivienda en todos los sentidos y dependiendo las capas sociales, económicas y necesidades. El alcalde de Málaga, que ha revalidado su mayoría absoluta con sus 82 años, obviamente tomó nota, obviamente puso en marcha el plan de vivienda que ya lo había diseñado anteriormente y obviamente no solo por ese último concurso, ya hay 1.300 viviendas en construcción sociales y asequibles en suelo público. Otra cosa es la actividad privada, pero en suelo público el subte 8 frente a los Asperones, que es como hablar en Madrid un trocito de Cañada Real o 3.000 viviendas en Sevilla, porque hay que integrarlos también, una zona donde tenemos oficina de investigación y ampliación de la UMA, cualquiera puede ver allí las primeras 200 viviendas que ya se adjudican de alquiler. Es decir, no hemos y con actividad privada como ha sido la Good Living o como Culmia también está analizando todos esos procesos. Luego, el capital privado con canon cero del suelo público a 73 años la concesión administrativa, en Málaga lo hemos hecho posible. Vino a hacerse la foto a la ministra de Vivienda, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el alcalde, el CEO de la Good Living, estábamos nosotros, es decir, allí la voluntad política, tengo que decir que al margen de esas diferencias ideológicas, en 30 años que llevo en el sector, jamás he visto esa alineación en persona con la ministra, presidente de la Junta y alcalde de Málaga para hacer las cosas como las están haciendo. Lamentablemente hay otra zona donde está costando más que se ponga en marcha. En Madrid también se ha puesto bastante en marcha, en Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Es decir, es que no queda otra. Y después ya al final, con el cierre del programa, cuando me despaso, te anticiparé, siguiendo el espíritu de empezar la casa por el tejado, y buscando las estrellas y las utopías, donde estamos con la universidad investigando de las necesidades sociales en materia de vivienda según unidad familiar.
Uh-huh. David, ¿y en qué está pasando en Madrid?
Bueno, en Madrid, como todos es conocido, el Plan Vive, que lo lanzó la Comunidad de Madrid, pues fue punta de lanza y pionero, y yo creo que ha sido un modelo que también se ha extrapolado, se está extrapolando sobre todo a otros territorios o a otras comunidades autónomas. La verdad que ahí José María y el equipo, pues yo creo que han hecho un trabajo bastante potente, incluso potenciando desde un inicio por los análisis previos que hicieron de viabilidad, que el canon cero en el suelo era fundamental para garantizar la viabilidad de los proyectos, y la verdad que a nivel de comunidad autónoma, pues los lotes, los distintos licitaciones que se han hecho y todo, pues hay un éxito, y ahí donde Culmia, Neinor, Vía Ágora y un montón de promotoras, incluso PEXA, que están metidas en esos desarrollos y en la construcción, y la verdad que ahí bastante positivo, ¿no? Después, con respecto al Ayuntamiento de Madrid, pues yo creo que hay dos planes que hay que destacar. Uno es el Plan Suma, que es muy parecido a lo que comenta José Antonio de Málaga, ¿no? Donde creo que hay 2,000 y pico viviendas precisamente en los ámbitos del sureste, donde a través de la colaboración público-privada se van a desarrollar, donde incluso en la licitación que ha habido, pues como podéis ver en los medios de comunicación y en la prensa, ha habido bastante interés, ¿no? Y yo creo que el Plan Suma y el Plan Revive, que gira más en torno a la rehabilitación, pues yo creo que tanto la comunidad como el ayuntamiento aquí en Madrid pues están haciendo las cosas bastante bien, pues para crear vivienda asequible y poder ayudar a la sociedad en sí.
Bueno, nos queda un minuto, así que lo cierras tú, José Antonio.
Bueno, era darte la exclusiva porque acabo de recibir ayer, camino del AVE, que te permite trabajar y tomar en cafetería algo y venir más descansado a Madrid, el primer borrador del estudio que llevamos todo este año haciendo con la Universidad de Málaga, que pretendemos extender también aquí a la universidad con Madrid, por el centro de investigación que mantenemos allí, donde en base a los datos oficiales del INE, de Hacienda y demás, los distintos perfiles de unidades familiares que tenemos en este país son los que son, y les da unas rentas disponibles después de la encuesta de consumo, de IPC y demás, con lo cual le queda un capital para vivienda, y con ese capital, que una vez ya chequeado lo presentaremos, creo que pre-Navidad o Vuelta de Reyes, por aquello de que la cuesta de enero sea lo más asequible posible, el sector industrial y el sector público se tienen que romper la cabeza, donde las condiciones actuales de mercado no dan para que con ese capital se amortice la inversión mínima necesaria para los metros cuadrados dignos según tipo de unidad familiar. Ya será en alquiler, será en amortización hipotecaria. Entonces, esa unión del sector financiero, constructor, promotor y público, donde haya que activar ayuda, es lo que puede solucionar en los segmentos que la accesibilidad a la vivienda se le está poniendo cuesta arriba.
Bueno, pues si te parece, en el próximo, empezar la casa por el tejado, que será el último, en diciembre, nos avanzas esto. José Antonio.
Compromiso cogido.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, José Antonio, David Ortega, un placer. Empezamos la casa por el tejado en nuestra sección, la continuaremos y seguiremos con ello. Un placer.
Encantado.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues ahora en La Vía Sostenible hablamos de robotización de baños industrializados. Os voy a dar un dato. El 70% de los oficios de una obra se generan en baños y cocinas, llegando hasta un 35% de los tiempos de ejecución. Sacar de la obra estos oficios agiliza tiempos y facilita el trabajo, obteniendo mejores resultados en calidad y reduciendo las incidencias en posventa. Bueno, pues Lignum Tech, compañía perteneciente a la corporación Vía Ágora, cuenta con una extensa trayectoria en la industrialización de baños. El próximo año robotizarán su fábrica de Cuenca. Y para hablarnos de ello tenemos hoy a su presidente, a Juan Antonio Gómez Pintado. Buenos días, Juan Antonio.
Hola, buenos días, Meli.
Bueno, como decía en la introducción, en estos momentos estáis desarrollando la ingeniería de layout. ¿Cuándo tendréis la nueva fábrica funcionando?
Pues mira, se está desarrollando, como bien dices, Meli, ahora mismo todo lo que es la planificación de la instalación del nuevo sistema. Y si no pasa nada, para el mes de mayo la tendremos funcionando.
Bueno, ya queda poco, ya queda la cuenta atrás. ¿Qué inversión ha supuesto para la compañía y cuál será su capacidad productiva?
Pues mira, ahora mismo estamos produciendo una media de 25 baños diarios. Vamos a duplicar prácticamente en un solo turno y la inversión que nos va a suponer poner la nueva línea estará en torno al 1.200.000 euros.
Mira, antes decía en la introducción, Juan Antonio, que bueno, pues el 70% de los oficios de una obra se genera en baños y cocinas, llegando hasta un 35% de los tiempos de ejecución. Y que sacar de la obra estos oficios agiliza tiempos, facilita el trabajo, obteniendo mejores resultados. ¿Qué ventajas? Cuéntanos.
Pues mira, fundamentalmente la ventaja es que tiene muchas. Vamos a partir de esa base. La primera es que sacas todo lo que es edificación in situ con toda la problemática de las inclemencias del tiempo, la seguridad en obra, y te lo llevas a un entorno de una fábrica donde todo está muchísimo más controlado. Desde la temperatura donde pueden trabajar los trabajadores que en invierno tienen calefacción o que no tienen un sistema de climatización, a una verificación con los controles de calidad que se tiene en una fábrica, que los sistemas de calidad que no tienen nada que ver con lo que se hace en la ejecución de obra. Esa es una gran ventaja. Y luego otra que tenemos es que está más que comprobado que toda la gestión de residuos que hay que hacer y que hoy en día la normativa es muy exigente, cuando tú desarrollas este tipo de ejecución en una fábrica, gestionas muchísimo mejor los residuos y, llegando a nuestro caso, que se reutiliza el 100% y se recicla el 100% de los materiales que se utilizan en un baño.
Uh-huh. Hablamos de economía circular, ¿no? Que es lo que ahora... Bueno, esta nueva planta refleja el compromiso de Lignuntec con esta región. ¿Por qué Cuenca?
Pues mira, elegimos Cuenca porque, como sabes, tenemos otra fábrica allí que se dedica a la industrialización de fachadas y que el material principal es la madera. Y elegimos Cuenca precisamente por la gran riqueza forestal que tiene en la provincia y sobre todo Castilla-La Mancha en toda la autonomía, pues no solamente es Cuenca, sino Guadalajara con todo lo que es el Alto Tajo. Entonces, para nosotros concentrar todo nuestro sistema de industrialización en el mismo sitio nos da una capacidad de gestión que, si lo tuviésemos disperso, no sería posible. Entonces, probablemente en el caso de los baños podríamos estar en otra, incluso en Madrid, podríamos estar en otra región, pero elegimos Cuenca por eso y luego por otra razón que también a nosotros nos pesó mucho. Primero, estamos a una hora de tren de Madrid y estamos a una hora de tren de Valencia. Y para el transporte terrestre de nuestros baños estamos a una hora más o menos y tres cuartos de Madrid y estamos a una hora y tres cuartos del puerto de Valencia. Y pensando si más adelante podríamos tener exportación de nuestros productos, para nosotros estar cerca de Valencia también era un punto positivo.
Bueno, ¿qué necesita, Juan Antonio, el sector inmobiliario en España para que se industrialice más? Primero, como decías, empezasteis con vuestra fábrica en Cuenca, ¿no?, de fachadas industrializadas, ahora baños industrializados, pero ¿qué necesita el sector para que al final se industrialice más?
Pues el sector, ya estamos en el punto que tenemos una gran problemática y es la falta de mano de obra que existe. Esto es, yo creo que es un relato que se viene comentando desde hace muchísimo tiempo, pero ya estamos en el momento crítico. Entonces, la falta de mano de obra ya es generalizada en todos los territorios y clarísimamente para solventar este problema, ser atractivos para los jóvenes, para que entren en nuestro sector, hay que dar otra visión de lo que es el trabajar en un sector como es el constructor, ¿no? Y eso a través de la industrialización se consigue. Entonces, tienes mejores entornos, se trabaja con una calidad muchísimo mejor, trabajas en una industria, no trabajas en una obra, con lo cual eso es mucho más atractivo. Puedes dar acceso, como lo hemos hecho nosotros en la fábrica de baños, al mundo laboral de la construcción a la mujer y eso yo creo que va a ser el disparadero y el acicate que se necesita en el sector para empezar a industrializar poco a poco. No me cabe ninguna duda que en la medida que vayamos teniendo más volumen industrializado, los precios van a tender también a economizarse. Vamos a tener unos sistemas productivos muchísimo más reglados y regulados y esto al final desembocará en que los costes de producción serán menores. Y ese va a ser, yo creo, que el disparadero o lo que va a hacer explotar el mundo de la industrialización en el sector.
Claro, y como antes decías, ¿no?, uno de los retos que tiene el sector es esa falta de oferta. Hablamos de poner en el mercado pues vivienda asequible, que tampoco hay, pero al final la solución es que si queremos dar un salto en la producción de vivienda, pues hay que optar por la industrialización.
Absolutamente. O sea, la industrialización es la única herramienta que tenemos para dar respuesta a la cantidad de vivienda que tenemos que poner por la escasa oferta que hay ahora mismo. No tenemos un problema de demanda, sino que tenemos un problema de oferta. El año pasado apenas llegó a 90.000 unidades lo que se ejecutaron nuevas en España, fundamentalmente por los problemas que te digo, porque no había mano de obra suficiente. Y también hay otra problemática en el inmobiliario, como sabes, el tema de la lentitud en el suelo, los permisos y tal. Pero una vez solventado esto, es absolutamente necesario tener un sistema industrializado, como por cierto pasa en otros sectores, que no, o sea, tenemos el mundo del automóvil, tenemos el mundo de la aviación, tenemos el mundo naval, donde las industrias ya no se plantea a nadie que se pueda hacer de otra manera la producción en estos sectores que no sea de una manera industrializada. Pues en el sector nuestro, que siempre se ha edificado de una manera tradicional, estamos ahora en el momento de cambio entiendo que hasta que se vaya teniendo la capacidad productiva necesaria, pues tardaremos todavía un poquito, pero ya esto es, no hay una vuelta atrás, esto ha empezado y va a ser difícil que se vuelva atrás en el sector de la industrialización.
Bueno, y para ello estáis vosotros ahí con vuestro, en el año que viene habéis dicho que vais a robotizar vuestra fábrica en Cuenca. Nos lo iréis contando. Muchísimas gracias, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Linutec de Vía Ágora, por estar aquí y contarnos vuestros progresos ahí en industrialización. Muchísimas gracias.
Un placer, Meli, estar contigo.
Hasta pronto.
En el mundo inmobiliario, cada decisión cuenta. Con Tinsa Vallacumín tienes el respaldo de la consultora líder en valoración. Ofrecemos tasaciones precisas, certificaciones y tecnología avanzada para ayudarte a tomar decisiones seguras, ya seas propietario, inversor o profesional del sector. Descubre cómo podemos ayudarte a ver el valor con claridad. Visítanos en tinsa.es.
Capital Radio. Escucha lo que viene. Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
Bueno, pues ahora en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario. Y todo gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales, la plataforma PropTech de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV? Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues bienvenido un día más. Comenzamos. Sé que estás en Málaga y que nos has hecho un huequito en unas de tus sesiones para entrar con nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria. Y comenzamos, si te parece, hablando de cifras positivas para la inversión inmobiliaria. Según datos publicados por la consultora Cebrichar Ellis, la inversión en el mercado inmobiliario ha crecido un 6% en 2024, con 8.054 millones de euros durante los primeros nueve meses. Se proyecta cerrar además el año con 12.000 millones de euros. Bueno, danos tú tus primeras sensaciones también, Pepe.
Sí, aquí es relevante que los fondos de inversión son los que han incrementado su participación de forma más relevante. Han pasado de tener el 17% del mercado en 2024 frente al 8% en 2023. Es decir, que frente al inversor privado, que es más estable, el inversor más profesional es el que más está apostando por el crecimiento del sector. Y es un indicador de que las cosas van bien. El sector residencial, como ya sabéis, es un sector donde hay mucha presión por parte de la demanda, ha liderado la inversión y durante las nueve primeros meses del año se ha llevado el 31% de la inversión. En segundo lugar ha estado el hotelero con un 21% y el retail un 16%. En relación al origen de la inversión, yo destacaría que el capital nacional, es decir, los inversores españoles, tienen más de la mitad, el 55% de esa inversión. Y ya muy lejos están Estados Unidos y Reino Unido, básicamente a través de vehículos, ¿no?, y de fondos. También destacaría el incremento de la inversión desde Latinoamérica, que han sido 125 millones de euros, que se representa un 67% más. Y luego las ubicaciones, aparte de Madrid y Barcelona, que concentran más del 50%, estarían Baleares, Andalucía y las islas, tanto Canarias como Baleares. Ese sería un poco el retrato, la radiografía de lo que está pasando en la inversión.
Claro, eso es lo que está pasando, pero ¿nos puedes avanzar un poco cómo ves tú el panorama para el 2025?
Pues yo creo que la tendencia es creciente. Al final sabes que hay una correlación muy fuerte entre la inversión inmobiliaria y los tipos de interés, y si estos están a la baja, pues podemos esperar, con el nivel de confianza que tenemos, pues un incremento de la inversión en todos los aspectos. En el residencial, por supuesto, donde es el mercado más caliente y más candente, pero también en el hotelero, donde están los hoteles con ocupaciones y precios de récord, y en oficinas, donde después de unas dudas post-COVID, sí, vuelven a ser, las empresas vuelven a mandar a la gente a las oficinas y, por tanto, la demanda vuelve a estar muy arriba.
Uh-huh. Así que tenemos que estar atentos también en las oficinas, no solo en el residencial, que es la estrella estos últimos años.
Efectivamente.
Pepe, si quieres, vamos a abordar ya las novedades de Urbanitae en cuanto a proyectos financiados, entre ellos vuestro último proyecto en Portugal, concretamente en Oporto, un mercado donde ya pues sois líderes, podríamos decir.
Sí, en Portugal estamos bastante activos, está habiendo oportunidades muy buenas. El último que hicimos fue un proyecto en Oporto, el proyecto Julio Diniz, que era adquirir un edificio que hemos para demolerlo y desarrollar un complejo de 57 apartamentos con dos locales comerciales, apartamentos turísticos. Y además ya contamos con un operador, que es Caler, que es un operador con el que ya hemos hecho una operación en Oporto muy cerca. Este es todavía más céntrico, mejor. La verdad es que la operación que financiamos fueron de casi 5 millones de euros para un plazo de 20, 24 meses y tuvo una aceptación maravillosa. En 15 minutos ya habíamos financiado íntegramente toda la operación.
Bueno, pues la verdad es que estáis ahí muy fuertes en Portugal. Ya nos iréis contando más operaciones que seguro que haréis en este 2025 o también en el 2024. Pero no solamente habéis lanzado proyectos en Portugal. En las últimas semanas en España habéis lanzado también varias oportunidades de inversión, una en Marbella y otra en Santander. Ambos proyectos que son de deuda, ¿no?
Efectivamente, estos dos son proyectos de deuda. El de Marbella... Son dos villas exclusivas en la zona de Nueva Andalucía. Recordar que los proyectos de deuda lo que estamos haciendo es financiarle, ayudar al promotor a financiarle los costes de construcción. Él ya tiene el suelo en propiedad y por lo tanto tenemos mucha garantía. Y en este caso es un promotor que se llama Influence Properties y la rentabilidad que le íbamos a dar a los inversores está en torno al 10% anual en 24 meses. Es decir, una rentabilidad atractiva. Y en Santander la situación era un poco distinta. Es un promotor que tenía una promoción todo vendido, muy avanzada en obra, un 40%, y necesitaba dinero para comprar otro suelo. Entonces, nos permitió dar un préstamo, a un 13% de interés, que tiene un nivel de garantía muy alto, porque al final el riesgo de la promoción ya está consumido. Si tienes todo vendido y la obra contratada y avanzada, tan avanzada, es muy difícil que haya desviaciones. Uh-huh. Y luego, por recordar también, ya que has mencionado el tema de Lisboa, que esta misma tarde, a las 4 de la tarde, abrimos proyecto también en Lisboa, en este caso. Es un edificio en una de las ubicaciones más privilegiadas de Lisboa. Vamos a hacer cinco pisos grandes de 4 o 5 dormitorios. El promotor nos dijo que tenía una vendida y en la último webinar que hicimos, porque recordar que para cada proyecto organizamos un webinar con el promotor donde todos los inversores pueden preguntar y enterarse de primera mano de circunstancias y cómo funciona el proyecto, el promotor nos confirmó que tenía una segunda venta y probablemente una tercera, por tanto el nivel de riesgo es muy muy limitado. Ese es el proyecto que sacamos esta tarde, a las 4 de la tarde, en la página de Urbanitae, para Lisboa.
Claro, es una oportunidad, porque es residencial de lujo, que, bueno, pues tampoco debe de haber mucho, ¿no?
No, efectivamente. En esa zona prácticamente no hay oferta. Y luego Portugal, a pesar de que han reducido las ventajas fiscales que ofrecían a los compradores que invertían en residencial, porque ha desaparecido la Green Card, ¿sí?, y un régimen especial que tenían... No se ha notado para nada, la demanda sigue estando porque es un perfil de comprador que no está buscando una cierta residencia o compra porque hay mucho americano, mucho norteamericano que está queriendo tener una vivienda en Europa, en Portugal y que están dispuestos a pagar las cantidades que están pagando, que insisto, son precios altos, por encima de 14.000 euros metro cuadrado.
Has dicho que bueno, que lo lanzáis esta tarde a las 4 y ¿por qué no se deberían dejar pasar esta oportunidad los inversores de Urbanitae?
Bueno, en realidad la rentabilidad es súper atractiva y el nivel de riesgo, fundamentalmente, lo que a todos nos deja un poco preocupados es decir, oye, es que son pisos muy caros, se van a vender. Pues el promotor nos contaba ayer que sin haberlo casi ofrecido más que a un API de forma muy discreta, en 15 minutos ya tenía una venta y ahora tiene dos personas llamando a la puerta para comprar, de las 5 que tiene. Y eso sin haber empezado a construir, con lo cual el riesgo comercial parece muy acotado. Y, por tanto, la parte de construcción la tiene bien muy medida porque ha hecho construcciones en la zona y lo tiene muy acotado también. Es decir, los riesgos esenciales están cubiertos. Hay licencia, el banco está dentro. Es muy difícil que pensar en cosas que se puedan torcer y, al cambio, vamos a tener una rentabilidad muy atractiva por encima del 15% anual.
Claro, estos pisos, el que dices que ya pues se ha palabrado, se ha vendido, ¿en cuánto pueden estar de precio?
Pues se nos ha vendido a 15.000 euros metro cuadrado y son pisos de ciento y pico metros cuadrados, o sea, por encima, en torno a los 3 millones de euros, sí.
Bueno, Pepe, y no solamente nos cuentas los proyectos que salen ahora, sino avánzanos un poquito, algún otro pequeño adelanto de próximos lanzamientos de la plataforma.
Pues en el ámbito del lujo, que seguimos viendo que es donde más movimiento hay, tenemos una cosa en Marbella y alguna otra cosa en La Moraleja, en Madrid, que tiene muy buena pinta, que estamos terminando de cerrarlos. Pero también en plurifamiliar, para rentas medias, pues estamos viendo una cosa en Cataluña que también entraríamos con licencia y un buen nivel de preventas y financiación asegurada, que creemos que va a funcionar también muy bien. Yo creo que los inversores deberían de estar atentos a la plataforma. Nosotros vamos anunciando cuando los proyectos están ya aprobados y listos para invertir, porque por el camino se pueden caer, pueden pasar cosas, y hasta que no está perfectamente atado todo, no lo sacamos a inversión. Y, insisto, tenemos 3-4 cosas con muy buena pinta de aquí a final de año y aconsejamos a todos los inversores que estén muy atentos.
Por lo que veo, más de residencial, ¿no? Que algunas veces me habéis contado proyectos pues de garajes o también comercial, pero ahora tenéis más de residencial, más proyectos.
Sí, vamos a hacer otro proyecto de trasteros, que es un clásico en Urbanitae, ya muchos inversores lo conocen. Sí. En este caso vamos a limitar a 500 euros por inversor en principio de la inversión, porque sabemos que la demanda es muy alta para esta clase de producto. Sea un préstamo a nuestro promotor de trasteros favorito, con el que ya hemos hecho un montón de operaciones y todas han salido muy bien. Y luego surgen oportunidades, son más raras, pero sí que es verdad, también surgen oportunidades en el ámbito hotelero de oficinas, pero ahí lo que tenemos que tener muy claro es que vamos a poder salir y desinvertir en un plazo razonable, en 3 años. No queremos tener a nuestros inversores enganchados más tiempo. Ellos valoran mucho la liquidez de su dinero y, por tanto, las operaciones que no son de residencial, si no tenemos un horizonte de salida claro, son un poco más complicadas para nosotros. Aún así, las estamos encontrando y la prueba es eso. Las dos operaciones que hemos hecho en Oporto, otra hemos hecho en Málaga y una en París. Es decir, hay oportunidades y hay que estar atentos, porque sí que la vamos a seguir haciendo, seguro.
Antes de terminar, Pepe, sí que me gustaría que me hicieras un balance de Urbanitae en 2024, porque ha sido un año muy bueno para vosotros.
Ha sido un año francamente bueno. Las operaciones están funcionando muy bien. Insisto, no tenemos pérdidas en ninguna sola operación. Ninguna operación de nuestros clientes inversores han perdido dinero. Y cada vez va aumentando la actividad. Ya somos más conocidos, ya los promotores cuentan con nosotros como un socio necesario. También nosotros somos capaces de seleccionar a los mejores promotores y trabajar solo con ellos. No queremos trabajar con promotores menos solventes. Y esto nos conduce a que ya somos un operador necesario en el mercado, que aporta capital a las operaciones o deuda en aquellas en las que el banco, en la fase en que está, no puede entrar.
Habéis saltado al exterior, vuestra aventura internacional.
Correcto. Hemos estado en Portugal con 6 operaciones ya, en Francia hemos hecho la primera operación, hemos venido a Italia y quizás algún día nos decidamos a invertir, pero tendremos que estar muy, muy seguros. Hemos invertido mucho dinero, pero solo sacaremos algo cuando tengamos absoluta seguridad de que vamos a proteger muy bien el capital de nuestros inversores.
Bueno, la verdad es que se puede decir ya que el crowdfunding inmobiliario se ha consolidado en España, que antes hablábamos de ello y, bueno, pues era como los primeros inicios, pero ahora ya se puede decir que se ha consolidado, que ya no es que se trate de una financiación alternativa a la banca, sino que es complementaria.
Es complementaria, sí. Tiene la denominación técnica de inversión alternativa, dado que todo lo que no es inversión bancaria se considera financiación alternativa, pero cubrimos un hueco porque los bancos al final tienen un marco de actuación muy definido por el Banco de España y por regulaciones internas y externas y no pueden salirse de ahí. Entonces hay un enorme campo que necesita ser cubierto por otros operadores de inversión y por eso hemos encontrado un hueco abierto para nosotros ser ese proveedor de financiación vía equity o vía deuda que el mercado necesita. Es decir, la necesidad estaba ahí y nosotros lo que hemos estado es suficientemente ágiles para cubrirlo y ofrecérselo a toda nuestra base de inversores, no solo profesionales, que también, sino también pequeños inversores desde 500 euros.
¿Y cómo lo ves, Pepe, para el 2025? Porque, bueno, el hándicap del sector es la falta de oferta, ¿no? Que no hay suelo, no hay mercado para desarrollar más vivienda.
Efectivamente, pero eso significa que las oportunidades que vamos a hacer tienen muchas garantías, dado que es muy difícil equivocarte. Si eliges muy bien el destino, el promotor y el proyecto, la demanda está ahí, porque la demanda existe y está dispuesta a adquirir nuestros activos, con lo cual nuestros planes de negocio son muy sólidos y eso nos permite seguir apostando. Si hay un giro en el mercado, nosotros tenemos la agilidad suficiente también para seleccionar proyectos que estén al margen de ese cambio de condiciones, porque cuando nosotros estamos en un proyecto suele tener ya un nivel elevado de preventa, suele tener licencia, es decir, estamos en una fase donde el riesgo básicamente está consumido y solo hay que terminar de construir, que se desarrollará la obra en los próximos 16, 18, 20 meses, pero ya prácticamente con compradores ya que han pagado sus 30, 40% de reservas, el riesgo de que algo vaya mal es muy remoto.
Bueno, pues vamos a repetir a nuestros oyentes que no se tienen que perder la oportunidad de inversión en Portugal, que lanzáis esta tarde este proyecto a las 4 de un residencial de lujo en Portugal con una rentabilidad del 15%, si no me equivoco, que has comentado. Y bueno, y es una oportunidad que no deben perderse, así que estar muy atentos pues a la página web de hoy de Urbanita y a la plataforma. Bueno, pues muchísimas gracias, Pepe, por hacernos esta radiografía. Un placer siempre hablar contigo.
Un placer para mí también. Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Saludos, adiós, hasta luego.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues ahora no os perdáis, después del informativo de las 12, el debate. Vamos a hablar del nuevo marco normativo de la Unión Europea que obliga a informar sobre el desempeño sostenible en las empresas, reportando su actividad desde la gobernanza, además de la estrategia social y su impacto en el medio ambiente. Y es que además de la información tradicional financiera que debe reportar un gran número de empresas, ahora se suma este informe de sostenibilidad, al que se le está dando cada vez mayor peso a esta información denominada no financiera o de sostenibilidad. En el debate vamos a contar con expertas en la materia. Va a estar con nosotros Ana Elisa Rodríguez, que es directora de sostenibilidad de la corporación Vía Ágora, Ana Contreras, que es CEO de ACE ERTA, que es empresa que ha elaborado el informe de sostenibilidad de Vía Ágora, y luego Beatriz Acevedo, que es responsable de sostenibilidad y comunicación ESG de Grupo Mutualidad. Nos vemos en breve.
Casa. Cuatro letras que encierran mucho más que un lugar. Escenario de experiencias inolvidables y momentos que se nos quedan grabados para siempre. Encuentra la casa de tus sueños en aedashomes.com y deja de imaginar para empezar a vivir. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work.
El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio. Siente la economía.